Buenas noches, gente, bienvenidos. Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación, que es un libro escrito por Rev Aaron Halevi, no se sabe exacto, pero así se asume. España, Barcelona, año 1300. Y es un libro que describe, uno por uno, los preceptos de la Torá. El libro en sí fue escrito para judíos. De hecho, muchísimas veces a lo largo del texto menciona a su hijo. Mi hijo esto, mi hijo lo otro. Se asume que lo escribió para sus hijos, para explicarle los preceptos de la Torá a sus hijos. Y enumera uno por uno los 613 preceptos de la Torá y explica uno por uno de dónde sale, o sea, el versículo de dónde sale. Explica la raíz, así lo llama él, la raíz del precepto y explica brevemente algunas leyes del precepto, que el concepto de la raíz es qué representa, qué significa este precepto. Por supuesto, esto es la opinión de él. En todas las cosas en la Torá hay que entender que cuando leemos un texto, este es un texto clásico, por supuesto, es la opinión de este texto, es la opinión de este autor. Quiere decir que todo el mundo está de acuerdo con lo que este autor dice, no necesariamente. Esta es la opinión de este autor. Y es extremadamente importante e interesante, etcétera, saber lo que él dice. Pero puede ser que haya otras explicaciones, pues claro, puede ser que las haya. Y de hecho, siempre hay otras explicaciones, más profundas, menos profundas, desde una perspectiva, desde otra perspectiva. Pero si nunca estudiamos nada, porque es demasiado amplio, entonces al final nunca sabemos nada. Por lo menos sabemos una perspectiva, que es una, de vuelta, una perspectiva clásica. Clásica significa que nadie puede decir, ah, eso son tonterías, se le ocurrió al pelado ese barbudo. Momentito. Sefer HaChinuj, libro de la educación. Esto es lo que estamos estudiando. ¿No te gusta? Pues entonces tenés que traer otro autor de la misma categoría que pueda discutir. Y esto lo quiero explicar, dos cosas que quiero explicar hoy. Como introducción antes de empezar, y nos metemos ya en el estudio. Introducción número uno es esto mismo que yo estoy explicando. Cuando una persona trae un texto, el texto, en este caso, Sefer HaChinuj, el Sefer HaChinuj dice tal cosa. Ok. Y de repente viene otro y discute. No, porque en realidad yo leí, yo estudié, yo dije, escuché una clase del rabino en YouTube y bla, bla, bla. ¿Qué dice diferente? Ok. No hay ningún problema. Está lleno de ideas y conceptos en la Torá. Y muchos de ellos son kosher y son adecuados. Buenísimo. Pero cuando uno quiere discutir, en el buen sentido lo digo, discutir, charlar un tema, profundizar sobre un tema, tiene que estar a la altura de las fuentes sobre las cuales se está discutiendo. Entonces, si acá hay una fuente que es el Sefer HaChinuj, es un ejemplo nada más. Podemos hablar de Talmud, podemos hablar de Rashi, podemos hablar de Rambam, no sé, de otros temas. Pues habrá cada tema tendrá su fuente. Pero cuando una persona trae un concepto y dice la fuente es tal, la discusión tiene que estar a la altura de esa fuente. No puede estar por debajo de la altura de esa fuente. ¿Qué quiero decir esto? Esto es muy simple. Yo, Tuvia, sentado acá en Buenos Aires, en la noche del sábado, no puedo discutir con el Rambam. Nada. El Rambam es una fuente, digamos, antigua, importante, primaria, no sé, pónganle el nombre que quieran, no interesa. El Rambam es una fuente con una autoridad infinitamente superior a cualquier cosa que yo pueda decir. Entonces, si yo digo, no estoy de acuerdo con el Rambam, ups, momentito, tráeme otra fuente de la misma categoría que discuta con el Rambam. Entonces de ahí podemos decir tranquilamente, ok, este rabino sigue la opinión de Rambam. Este rabino no sigue la opinión de Rambam porque sigue la opinión de Pirulo. Ok, es el rabino Pirulo que discute con el Rambam. Listo, no sé yo que discute con el Rambam. Es el rabino Pirulo que discute con el Rambam. Este es un concepto que se aplica a toda la Torá, literalmente, en todos los aspectos de la Torá. Dentro del Talmud mismo existe este mismo concepto. Los personajes de una época no pueden discutir con los personajes de una época anterior. Sin entrar en los detalles, que son, el que sabe entiende, el que no sabe no entiende, no pasa nada. El que no sabe no lo va a entender, pero no pasa nada. Tanaim y Amoraim. El Amoira no puede discutir con el Tana. No, a menos que encuentre otro Tana que discuta con el otro Tana, que, ah, entonces ahí sí, yo me apoyo en tal Tana que discute con tal Tana. Bien, el que sabe bien, el que no sabe no pasa nada. Lo que quiero decir es, Dentro del Talmud mismo está este mismo concepto, en donde no cualquiera puede discutir con cualquiera, porque tiene que tener una autoridad determinada. Por eso es importante tener las fuentes y entender quién dice o en qué está basado tal cosa. Podemos también discutir la comprensión de un concepto que está en tal fuente, ¿ok? A veces hay discusión de sobre qué significa ese concepto, cómo se entiende ese concepto, cómo se aplica ese concepto y así sucesivamente. Más allá de que la fuente es una sola, pero incluso a partir de la discusión sobre una misma fuente, una frase de una fuente, este dice que significa tal cosa, este dice que significa tal otra. Tenemos que basarnos en otras fuentes posteriores a la fuente original que muestren efectivamente diferentes interpretaciones de esa fuente primaria. Entonces yo interpreto esto de tal manera porque me baso en tal fuente. Yo interpreto esto de tal otra manera porque me baso en tal otra fuente. ¿Ok? Pero fuera de esto, no podemos inventar explicaciones nuevas, inventar cosas, decimos, a mí me parece así. Es como que yo vaya a discutir con un médico que se pasó años estudiando sobre el tema y supongamos que él realmente sabe del tema, es un experto, etcétera, y yo no sé nada del tema. El médico me dice, tome tal pastilla, y yo le digo, discuto, le discuto. ¿Por qué? Porque no me gusta esa pastilla. ¿Cómo no le gusta la pastilla, señor? ¿Usted estudió medicina? No. ¿Qué sabe de pastillas? No, no sé nada, pero no me gusta, es azul. A mí me gustan las pastillas verdes. ¿Qué importa el color de la pastilla? ¿Usted qué sabe de lo que está hablando la droga que tiene la pastilla y el efecto que tiene esto en el cuerpo y bla, bla, bla? ¿Usted qué estudió? Nada de este tema de medicina. No podés hablar del tema. No, pero a mí no me gusta. No me interesa si te gusta o no te gusta. Viniste al médico, viniste al experto. Acá tenés. Esto es la cosa. Si te gusta bien o no te gusta, lo siento mucho. Pero esto es así. Este es tema número uno que yo quería explicar. Tema número dos. Lo hago breve para empezar con el estudio del texto. Cuando uno estudia la Torah, tiene que estudiarla, punto número uno, o en su lenguaje original. Esa es la mejor opción. Si no sabe hebreo y por lo tanto no puede estudiarla en el lenguaje original, pues entonces tiene que estudiar una buena traducción. Y si no tiene una buena traducción, tiene que saber que no puede extraer conclusiones de un tema que no sabe ni de lo que está hablando. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana alguien me hizo un comentario al respecto de los preceptos que yo estaba hablando, de preceptos en algún video, ya no me acuerdo ni qué video del canal, estaba hablando de los preceptos que, yo, que no se aplican a Bnei Noach, ciertos preceptos, y una persona puso un comentario. El comentario es, ah, pero ¿sabes qué? Hay un versículo que dice que tanto para el judío como para el extranjero, toda la misma ley. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué interesante! Estás equivocado. No, si te basaste en una traducción que lo único que dice la palabra extranjero, hay un problema con esa traducción. Primero que nada, bien simple, un colombiano es un extranjero en México, y un argentino es un extranjero en Uruguay, y un ecuatoriano es un extranjero, yo qué sé, en Brasil. ¿De eso está hablando la Torá? ¿De los países? ¿Argentina, Uruguay, Brasil? No, ¿qué países? Ningún país extranjero. ¿De qué extranjero me estás hablando? ¿Quién es un extranjero? No, no suena tan fácil y tan simple de entender. Esto es punto número uno. Punto número dos. La frase, la palabra en hebreo que está traducida a extranjero en ese ejemplo que me mandaron es ger. Ger significa un converso, no un extranjero. Ah, es el extranjero porque era un brasilero y ahora vive en Argentina. Extranjero, Brasil y Argentina. No. Está hablando de una persona que no nació judía, por la razón que sea, no me interesa, y se convirtió, como corresponde, según las leyes, etc. Que ahora no es el momento para explicar qué es una conversión. Pero se convirtió. Esa persona es un judío, o judía, lo que sea, 100%. Y lo que la Torá está diciendo, ojo, las mismas leyes que se aplica al judío de nacimiento se aplica al converso. Eso es lo que está diciendo la Torá. Ese es el contexto de ese versículo. Ahora, tomar ese versículo y decir, mirá, así como el judío tiene que hacer ABC, 613 preceptos, el no judío, que es un extranjero, porque no es judío, tiene que hacer ABC también. No. No. Equivocado. O porque la traducción confundió a la persona. O porque la persona, no sé, inventó esto. No, no interesa mucho cómo llegó a esta conclusión, pero es una conclusión equivocada. O porque lo leyó en alguna traducción mala de la Torá. No sé. O incluso si es una traducción buena, puede ser que sea solamente una traducción y no tiene la explicación, el contexto, lo que significa ese versículo. La Torá no se puede estudiar solamente el texto y decir, ah, entendí. Ni siquiera lo estudiaste en el lenguaje original, entonces tampoco tenés, en hebreo se dice el ta'am, el gusto de poder decir, ah, claro, se utilizó tal palabra porque representa tal cosa en tal contexto. No tenés la palabra original. Entonces ya te equivocaste, seguro, porque es extranjero y no sabes ni a qué se refiere. Y encima tampoco tenés un comentario de alguien que sabe. Pongamos Rashi, fíjese, comentario clásico. No tenés un comentario que te explique de qué está hablando la Toiro. Y vos ya salís, no, porque el rabino dijo que no se puede cumplir tal mitzvah, tal precepto de los no judíos. Y yo lo quiero hacer igual, ¿no ves? Te traigo un versículo encima. ¡Ja! Tomá, rabino, te puse la tapa, como decimos en Argentina, porque el versículo no lo sabías, ¿viste? Ese no lo estudiaste. Ah, te agarré, rabino, ¿eh? Mucha barba y muy pelado, pero no estudiaste ese versículo. Perdón, pero no entendiste lo que dice el versículo. No entendiste lo que dice el versículo. Entonces, hay que. No está mal preguntar. Lo digo de otra manera. Está bien preguntar. Pero hay que entender que no alcanza con una traducción básica. En el lenguaje que sea de la toira, se requiere explicación, se requiere comentario, contexto, etc. Bueno, dicho todo esto, que eran mis dos introducciones, vamos al texto de hoy. Lo que vamos a hacer es estudiar una, dos, tres mitzvot. Quizás podría llegar a dar a tiempo a estudiar una cuarta, pero el tema es que la cuarta mitzvah es extremadamente larga la explicación que. Nosotros complementamos el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que es el texto primario que estamos estudiando, con Mitzvot Hashem, con los preceptos de Dios, que es un texto, de vuelta, complementario, que aplica o no, explica, mejor dicho, los asuntos estudiados en el Sefer Ahinuj para Bnei Noach. Y explica qué relación tiene, etcétera, etcétera. Entonces, de los tres preceptos, uno, sí, dije bien, de los tres preceptos que vamos a estudiar, la explicación es relativamente corta. Y relativamente simple, no hay grandes, grandes asuntos. Pero del cuarto que podríamos llegar a estudiar quizás hoy también, es muy larga la explicación. Y ni siquiera es muy práctica, que digamos. Entonces, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, a ver si quizás leemos una parte o no, lo veremos de acuerdo a cómo vayamos. Muy bien, estamos estudiando Sefer Ahinuj, el libro de la educación, estamos en la mitzvah 39, perdón, 39 de la 613, la número 39. Cabe explicar que esta clase en particular, esto que estamos estudiando en particular, no son todos los detalles de todas las leyes. Porque no se puede estudiar todo en todos lados. Entonces, en este caso, yo prefiero, y esto es lo que hace Sefer Ahinuj, no es que es mi elección personal, avanzar. Avanzar significa, ok, no estudié todos los detalles, no sé todas las aplicaciones que tiene todo, ok, pero entendí todas las mitzvot. Empezamos a hacer un montón de clases esto y estamos por la 39 de las 613. Entonces tenemos un largo camino por transitar. A menos que se aburran en el camino y me digan, no, cambiemos de tema. Que a mí no me molesta, pero prefiero avanzar. Mitzvah 39, no hacer una imagen de un hombre. Hombre significa un ser humano, incluso si solamente es por arte, digamos. No porque estoy haciendo idolatría o quiero hacer idolatría de esta imagen de un tipo colgado o lo que sea, etcétera. No, ni siquiera por arte. Explicación de Sefer Ahinuj. No hacer una forma de un hombre de ningún material, tanto de metal como de madera o de piedra o cualquier otra cosa. Estamos hablando de una estatuilla, estatua, no sé, no sé la diferencia legal que haya entre una cosa y la otra, diferencia técnica, no interesa. Estamos hablando de algo esculpido, esto es lo que quiero decir, una cosa, un objeto 3D, y no pintado. De eso estamos hablando ahora, por eso los ejemplos que se dan son de metal, de madera, de piedra, etc. Incluso si es solamente por arte, como está escrito, esto es lo que viene inmediatamente después del relato de los 10 mandamientos en Parshas Yisroel. Cualquiera lo puede leer si quieren en la toira misma. La toira dice, Leisa, no hagan conmigo. Literalmente, esta es la traducción literal. No hagan conmigo. Pero justo En base a todo lo que dije antes, de, hey, ¿qué quiere decir eso? Bueno, acá viene la explicación del contexto, de qué está hablando la toira, etc. No hagan conmigo, y nuestros sabios explicaron, no me hagan a mí. En el Talmud, no me hagan a mí. ¿Qué quiere decir esto? Dice Dios, ¿ok? Después de la entrega de los 10 mandamientos, dice, no me hagan a mí. Es decir, no hagan algo similar a esa forma. Es decir, el cuerpo de un hombre que yo ya escribí en mi toira. Esta es la explicación de Sefer Ahinuj, ¿ok? No hagan, lo repito porque es bastante interesante cómo lo expresa. ¿Qué quiere decir el Talmud? Cuando el Talmud explica que no hagan conmigo, el versículo dice, Loisa asun iti, no hagan conmigo. El Talmud explica, no leas iti conmigo, sino hoy sí, a mí, que se escribe básicamente igual, no importa, el que sabe hebreo entendió, el que no sabe hebreo no entiende, pero no pasa nada, se escribe básicamente igual, no hagan. No me hagan a mí, el Sefer Ahinuj explica, no hagan aquella forma, es decir, el cuerpo de un hombre que yo escribí en mi toira, en el comienzo de la creación, hagamos un hombre a nuestra imagen. Oh, entonces, sea lo que fuere, que significa ese versículo, Dios no tiene imagen, y esto es uno de los fundamentos del judaísmo, pero al fin y al cabo, el versículo dice eso. Entonces, de alguna manera tenemos que poder entender de qué estamos hablando. Entonces, evidentemente, hay algún tipo de imagen. Paréntesis, no está en el texto, pero los profetas lo ven a Dios como un hombre, el anciano de día sentado con la barba blanca, o un guerrero en el mar. Los profetas hablan de esta imagen. Podemos discutir por qué, qué significa, cuándo, dónde. No es el momento. El punto es que los profetas dicen esto. No podés escaparte, por así decir, de una realidad que está en la toira. Por eso lo digo así tan fuerte, porque el texto lo dice de esta manera. Hey, yo dije, dice Dios, ¿no? Hagamos un hombre a mi imagen. Nace Adam Bezalmeinu y Kidmuseinu, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vos ves un hombre y decís, ok, no sé qué quiere decir. Hombre, mujer, sí, ser humano, de vuelta. No sé qué es esto, pero la toira dice que esta es la imagen de Dios. Eso es lo que dice la toira. Después, ¿qué significa? Las explicaciones profundas. Oh, porque tiene libre albedrío. O puede pensar, puede hablar. ¡Ay, oh, qué lindas explicaciones que me diste! Me gustaron todas. Pero el versículo dice esto. Y entonces, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Cómo lo entendemos en términos de pshat? Pshat significa sentido literal. Explícame esto. Dice esto el versículo. Esto es lo que está explicando Sefer Ahinuj. No hagas esta imagen. Dios escribió en la toira, esto es Tzalmeinu, nuestra imagen. Bueno, nuestra significa con los ángeles, de vuelta, es otra discusión que el Sefer Ahinuj no se ocupa, porque no es el objetivo del Sefer Ahinuj. Vos querés entender la toira y cada versículo de la toira, andá a estudiar Pirush Rashi, el comentario de Rashi en la toira. Sefer Ahinuj es un libro de leyes. ¿Cuáles son las mitzvot de la toira? Y no te explica todos los versículos, de ninguna manera. Porque no es el objetivo. No. Y la intención del versículo es, miren lo que dice el Sefer Ahinuj. Ya sé que esto es un versículo raro, extraño. Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? De Tzalmeinu, nuestra imagen. La intención del versículo es por el intelecto que Dios le dio al hombre. Esto es lo que quiere decir el versículo. Pero el punto en el pshat, de vuelta, en el sentido literal, es, bueno, la Torá dice ahí una imagen. Bien, en base a esto, bien, Ezra en Parshas Bereishis, en el comienzo de la Torá. Parshas Yisroi, posterior al relato de la entrega de la Torá dice, Laisa asuniti. Traducción literal, no hagan conmigo. Dice el Talmud, Laisa asun, hoy sí, no me hagan a mí. ¿Qué es hacer a Dios? ¿Cómo lo haces a Dios? Bueno. No hagas una imagen de aquella imagen que yo te expliqué anteriormente. Hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. No hagas estatuillas de hombres. O estatuas o lo que sea. Y cuando la Torá dice, Betzalmeinu a nuestra imagen, esto está hablando del intelecto que Dios le puso al hombre. Porque en el intelecto. El intelecto completo, el intelecto entero, está en Dios, dice el texto, el Sefer Ahinuj. Pero no hay ninguna comparación otra entre Dios y ninguna criatura que uno pueda hacer. De sus criaturas, Dios libre y guarde. Entonces, ¿qué está diciendo Sefer HaJinuj? Muy simple, pero muy importante. Sefer HaJinuj está diciendo lo siguiente. Mira, Dios escribió Tzalmeinu, la palabra Tzalmeinu, nuestra imagen, al comienzo del relato de la creación. Sí. Bueno, al final del relato de la creación, cuando Dios crea al hombre. Sí, está escrito eso. ¿Lo entiendo? No sé muy bien a qué se refiere. Llegamos a Parshas Yitzro. Parshas Yitzro, Dios dice, no hagan conmigo, barra, no me hagan a mí, dice el Talmud. No me hagan a mí. Uy, ¿y esto qué es? La mitzve, la definición del precepto, que la Torah está diciendo, no hagas esto. Bueno, porque la Torah está diciendo que me está ordenando algo Dios. ¿Qué es lo que me está ordenando? Explica el Sefer HaJinuj. Y esto está en el Rambam, o sea, no es una idea loca del Sefer HaJinuj. Él está explicando nada más lo que es sabido, que nosotros no lo sabemos, ¿ok? Por eso estamos estudiando. Pero para nosotros es sabido. No hagas una imagen de un hombre, esculpida. No hagas una imagen de un hombre, una estatua, etcétera, estatuilla, lo que sea la diferencia. ¿Y a qué se refiere el versículo cuando habla de la imagen de Dios? No está hablando de un ser humano que es el Dios, como entendieron los cristianos, un desastre. No. Está hablando del intelecto. Está hablando del intelecto, y el intelecto más profundo es Dios. Y la única, y esta es la parte interesante que me pareció a mí interesante para destacar, la única comparación que hay entre el ser humano y Dios es el intelecto. Eso es Betzalmeinu, a nuestra imagen. Y ese intelecto se inviste en el ser humano. ¿Por qué Dios puso esta imagen del ser humano? No me preguntes a mí, no tengo la menor idea. El Sefer HaJinuj tampoco está diciendo nada. Podemos leer los comentaristas, pero ahora no es el momento. Porque estamos estudiando ley, no estamos estudiando pshat, sentido literal de los versículos en la Torá. No, ok, será otra clase, buenísimo, otra clase, pero no a esta. Entonces él explica claramente, no hay ninguna comparación entre Dios y ninguna criatura de sus creaciones. En absoluto, Dios libre y guarde, dice, no. No hay imágenes de Dios, está hablando del intelecto. Y esta prohibición... Perdón, hay otra prohibición que está en los 10 mandamientos. No hagas un, en hebreo, pesel. Pesel significa una estatua también, estatuilla. Que no hagas ningún tipo de forma que sea servida. O sea, que uno diga, el teléfono celular es Dios. Oh, ok, voy a hacer muchos celulares, voy a prosternarme a los celulares y qué sé yo, qué sé cuánto. Y esta prohibición específica se refiere a la imagen de un hombre, la forma de un hombre, que no lo hagas en absoluto, ni siquiera por arte. Y esto es para alejarse de la idolatría. Clarísimo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una prohibición en la Torá que es parte de los 10 mandamientos, que está prohibido hacer esculturas. ¿Por qué? Porque la gente hacía idolatría de las esculturas. ¿Pero vos lo querés hacer porque te gusta? Ok, hacelo. Por arte. Para belleza, lo podés hacer. Lo podés hacer. Pero si vos querés hacer la imagen de un hombre... No, eso ni siquiera por arte lo podés hacer. Ni que hablar que no podés hacer una escultura de un hombre para servir y prosternarte al hombre, como hacían los antiguos griegos. Zeus. Oh, ahí está Zeus sentado, así, toda la piedra. Eso está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque la gente se prosternaba. Esto era una idolatría. Era idolatría. Literalmente. Eso está prohibidísimo. Bueno, pero yo no quiero hacer un Zeus, Dios libre y guarde, un coso ahí para servirlo. No, quiero hacer una escultura de un hombre, porque me gusta, soy escultor, soy un fenómeno, y me gusta hacerlo. No. Eso es lo que está diciendo acá. La definición de la prohibición. Las leyes de esta prohibición, como por ejemplo, una persona que hace una forma de una persona, pero que le falta un miembro, o le falta más... ¿Cuál es la ley? ¿Se puede o no se puede? De vuelta, este texto no es un texto de leyes y detalles. La respuesta es se puede. Si no está completa, se puede. Le falta la nariz, le falta un ojo, le falta, o se lo ve de costado. Eso sí se puede. Y el resto de los detalles explicados en el capítulo 3 del Talmud Avodah Zara, así se llama el tratado talmúdico, idolatría, y del Talmud Sanhedrin. Y ahí dijeron que la prohibición, esta incluye otras cosas también. Sin embargo, lo principal de esta prohibición es lo que mencionamos. Y también está escrito este asunto en la Mejilta, en otro lugar, etc. Y en el Shulchan Aruch, por supuesto, en el Código de la Judía también. el Sefer HaJinuj fue escrito antes de que exista el Shulchan Aruch. Entonces, cuando uno lee que en el Sefer HaJinuj dice, en el Shulchan Aruch, en el código de ley judío, dice esto. Bueno, esa es una adición posterior, claramente, porque el Sefer HaJinuj es del 1300 y el Shulchan Aruch es del 1500. Perdón, esta prohibición se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, son hombres y mujeres, y aquel que transgrede e hizo una imagen de un hombre, incluso por simple arte, transgredió este precepto del rey. Y aquí dice, no tiene latigazos. Acá abajo hay una nota del editor, digamos, del libro. No sé por qué dice que no tiene latigazos. El Rambam, en sus leyes de Sanedrin, contó a este precepto como una de aquellas que tienen latigazos. Entonces, no sabe el autor, el editor, perdón, de este texto, en particular de este libro en particular, no sabe por qué Sefer HaJinuj dice que no tiene latigazos. El Rambam dice que sí tiene. Ok, punto. Vamos ahora al Mitzvah Hashem. ¿Esto se aplica o no a Bnei Noyaj? ¿Cómo es la historia? Está escrito de vuelta la misma Mitzvah, Mitzvah 39. No hacer la imagen de un hombre, como está escrito, lo hizo Asun y ti, no hagan conmigo. Y dijeron nuestros sabios en el Talmud, no hagan una imagen de un hombre, incluso por belleza. Y suena, ahora vamos, eso era lo que citó nuestro autor, Rev Yoines en Steif, perdón, del Sefer HaJinuj. Y suena de las palabras del Rambam, que también Bnei Noyaj tienen esta prohibición. Les voy a leer lo que dice el Rambam, a pesar de que no está acá, pero me parece que es importante. Ay, lo saqué, perdón, un segundito, rápidamente. Uf. Perdón, no sé por qué saqué, cerré la ventana. Ok, el Rambam dice lo siguiente. Este es el texto literalmente. Esto está en el capítulo 9 de Leyes de Reyes. De vuelta, Leyes de Reyes, capítulo 9, ley 2. Un Ben Noyaj, en medio de la explicación del Rambam de las leyes de Ben Noyaj, que no vamos a entrar en todos los detalles. Un Ben Noyaj que hizo idolatría, este es culpable de pena de muerte. Y siempre y cuando haya hecho la idolatría, la haya servido de acuerdo a la forma en que se sirve esa idolatría. Esta tenés que prosternarte, el otro tenés que levantar una pierna, el otro tenés que decir así. Hacelo como se hace y ahí tiene pena de muerte. Toda idolatría que un juzgado judío mataría a un judío por hacer esa idolatría, o sea, por servir esa idolatría, un no judío también es puesto a muerte por hacer esa idolatría. Paréntesis, ya lo dije mil veces, hoy en día no se aplica la pena de muerte por diferentes razones, seguimos. Y todo caso en el cual un juzgado judío no mataría a un judío por hacer esa actividad, porque no es realmente idolatría, entonces un no judío tampoco recibe pena de muerte por hacer esa actividad, tampoco se considera idolatría. Y a pesar de que no recibe pena de muerte, está prohibido en todo. O sea, todo lo que tenga que ver con algo de idolatría. Y no le permitimos levantar una matzeiva. Matzeiva significa un altar. Tampoco le permitimos plantar una asheira. Asheira significa un árbol que antiguamente era servido. En Argentina, para los que saben, está el famosísimo Gauchito Gil. En las diferentes rutas y autopistas, y yo qué sé, estos altares rojos y porquerías que están siempre bajo un árbol. Ese árbol se llama asheira. Eso es lo que está hablando la Toira, asheira. Es un árbol servido que también sirve a la idolatría, así sucesivamente. Tampoco, y estas son las palabras del Rambam que nuestro autor está citando, a pesar de que es el final de la ley, pero me parece interesante leer toda la ley. Tampoco les permitimos hacer tsurois, imágenes de estas cosas, incluso si es por belleza. Estas son las palabras del Rambam. Sobre esto está nuestro autor explicando. Suena de las palabras del Rambam que también Bnei Noyaj tienen esta prohibición de no hacer imágenes de hombres. Y podríamos decir que la intención del Rambam en ese texto que acabamos de leer es que el juzgado de Israel no debería permitirle a los Bnei Noyaj hacer imágenes, incluso imágenes, estamos hablando de esculpidas, incluso por belleza, para que no sirvan, o sea, no hagan idolatría de esas imágenes. Y esto hay que seguir analizándolo. ¿Por qué? Ahora vamos a seguir, no terminamos. ¿Por qué? Es muy simple, muy interesante, me parece. Una cosa es una prohibición sobre una persona, que recae sobre una persona. Esta persona tiene prohibido hacer tal o cual cosa. ¿Ok? Después si lo cumple o no es otra historia. Acá estamos hablando de cuáles son las leyes. Es un libro de leyes esto al final. Y otra cosa es decir, el juzgado judío, en este caso el Sanedrín, que no existe, y por ahora no va a existir tampoco, más allá de las tonterías que puedan decir muchos que quieren hacer, no tiene ningún sentido. No se coman todas las tonterías que aparecen en YouTube, que ya apareció el sumo sacerdote, y que ya viene el Sanedrín, y que es todo mentira, todo, 100% mentira, 100. Lamentable, me duele decirlo, pero es así, 100% mentira. El punto es, una cosa es una mitzvah que recae sobre una persona, y otra cosa es una mitzvah que recae sobre el juzgado de ocuparse de que la gente no haga esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si la persona lo hizo, no está prohibido. Porque el juzgado es el que tiene que evitarlo. Recae sobre el juzgado ocuparse de tal o cual cosa. Entonces, específicamente cuando estamos discutiendo las leyes de Bnei Noach, si no recae sobre la persona, entonces el Bnei Noach puede hacer lo que quiera, en este contexto, ¿no? No hay un problema, porque la mitzvah es sobre el juzgado. Vamos a ver. Hay que analizar esto. Sobre este precepto, esta prohibición, de hacer la imagen de... En adición a esto, avanzamos, de hacer la imagen de un Heijal. El Heijal es el templo, el Beis HaMikdash, en Jerusalén. Que esto también está prohibido por esta misma prohibición, es parte de esta prohibición de no hacer una casa para mí. Ponele que tengo mucho dinero, quiero hacer una casa, muy grande, que tenga la forma del Beis HaMikdash, del templo. Esto no se puede hacer, está prohibido. Bueno, ¿por qué? Justamente por esta misma prohibición, es este mismo versículo. Hay que analizar si Bnei Noach tienen, se recae sobre ellos esta prohibición o no. Si vamos a decir, como ya escribí, que la advertencia es solamente sobre el Beis Din, presten atención. Si hay una advertencia que el juzgado judío, que hoy en día no existe, pero si hay una advertencia que el juzgado judío tiene que evitar que las personas hagan esto, o sea, no dejar que un no judío haga una imagen de manera tal que no llegue a esa idolatría. De vuelta, ¿cuál es la definición de la prohibición para Bnei Noach? Según lo que nuestro autor está diciendo, el juzgado judío está obligado a ocuparse de que los no judíos no hagan estas imágenes, por ejemplo, una escultura de un hombre, ¿para qué? Para que no lleguen a servirla. Es responsabilidad del juzgado. Es responsabilidad del no judío. Vamos a ver al final del texto que hoy estamos estudiando. No necesariamente. El tipo lo puede hacer igual. Lo que pasa es que el juzgado judío tiene que ocuparse de que no lo haga. ¿Y hoy en día quién se ocupa? ¿Tubia? No. Yo no tengo nada que ver. No soy un juzgado, no soy nadie. Entonces, cada uno tiene que saber lo que es adecuado para su propio comportamiento o no. En este sentido, obvio, por si no se entendió, que no corresponde que hagan imágenes de nada, que hagan esculturas. Vamos a ver más detalles más adelante, pero de hombres, sin igual a duda, no. A menos que no esté entera. Si no está entera, y no estoy explicando todos los detalles de estas leyes, entonces sí se puede. O si no es un hombre, digamos, perfecto, como si fuese una caricatura, o un cómic, etc. No hay ningún problema. No estoy hablando de algo pintado, estoy hablando de algo esculpido. 3D. O convexo, para abajo, que también tiene 3D, pero es al revés. Cóncavo y convexo. Ok, espero que se entienda. Entonces, de vuelta, volvemos al texto. Si vamos a decir que la prohibición es sobre el juzgado, que las personas no hagan estas imágenes, estas esculturas, etc., para que no lleguen a ser idolatría, entonces podríamos decir que esta prohibición de hacer un templo, una casa igual que el templo, también es igual. Le corresponde al juzgado. El juzgado tiene que poner policías por el mundo a ver si los no judíos hacen imágenes del templo, o sea, casas iguales que el templo. Que obviamente no existe, no es práctico esto. Pero si vamos a decir que la prohibición bíblica es que Bnei Noach, la persona individual, no haga este tipo de esculturas, entonces podríamos decir que esto está directamente relacionado con idolatría, que esto es lo que dijo el Sefer HaJinuj, para que la gente no haga idolatría, y el Sefer HaJinuj estaba hablando de judíos. Y entonces es una forma que la Torá está diciendo, señores, aléjense de la idolatría, no quiero que hagan idolatría. Y sobre esto, claramente Bnei Noach están prohibidos. Similar a lo que escribió el Sefer HaJinuj al respecto de otro precepto,
no desear, que esto lo estudiamos en la clase pasada ampliamente, que en realidad es el precepto 416, que es un precepto largo en el Sefer HaJinuj, que nosotros no lo llegamos a estudiar todavía, estamos en el 39. La intención de la Torá es advertir a no judíos por el robo. O sea, si no deseas, si te prohíbo desear las cosas del otro y forzar al otro a vendértelo, etcétera, con seguridad, no vas a llegar a robar. Pero si yo te permito desearlo y el otro te dice, no te lo vendo, no te lo regalo, no te lo doy, se lo vas a terminar robando. El punto es alejarse del robo. Subrayo. Una cosa es no robar. Y es una prohibición de los siete famosísimos preceptos de Bnei Noach. No robar. No robar, perdón, no robes, no robar. Y otra cosa es decir un precepto cuya idea es alejar del robo. Te prohíbo hacer tal cosa, ¿para qué? Para alejarte de que no llegues a robar. Que eso es lo que estaría pasando acá con hacer esculturas. ¿Cuál es el problema con la escultura? La escultura no es el problema. El problema es que vas a terminar haciendo idolatría de esa escultura. Si se trata de una escultura de un hombre, está prohibido incluso por belleza. Y no terminamos. De vuelta, el Sefer HaJinuj decía, esto lo tuvimos en la clase pasada, no robes, sino que aléjense totalmente del robo. Y si es así, aquí pasa lo mismo con la idolatría. La Torá advierte que toda aquella cosa que pueda llevar a la idolatría, por ejemplo, hacer la imagen de un hombre, incluso por belleza, está prohibido porque te lleva a la idolatría. Aléjate al máximo de esto. Pero, por el otro lado, hacer un edificio que tenga la forma del templo, ¿qué idolatría puede llevar? ¿Cómo puede llevar a la idolatría? Punto. Igual no terminamos, hay un párrafo más que es importante. Muy importante. Pero, momento, ¿qué dijimos hasta acá entonces? Lo que dijimos fue, de acuerdo a cuál es la raíz de esta prohibición que estamos estudiando hoy, el precepto 39, de no hacer la imagen de un hombre, de acuerdo a la raíz de esto, vamos a entender si Bnei Noach pueden hacer una casa con la forma del templo o no. Si la raíz es que el juzgado tiene que advertir esto y tiene que destruir, por así decir, ocuparse de que nadie haga estas cosas, pues entonces Bnei Noach no pueden hacer un edificio en forma de templo. Si la raíz... Bien, dije bien. Si la raíz es idolatría, no hagas una imagen de un hombre para no hacer idolatría, entonces Bnei Noach pueden hacer una imagen de un edificio igual que el templo. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a hacer idolatría porque hiciste un edificio muy lindo. ¿Qué tiene que ver un edificio con idolatría? Nada. Por supuesto, volvemos al párrafo anterior, a pesar de que ustedes no tienen el libro frente a ustedes, pero no importa. Volvemos al párrafo anterior. Nuestro autor terminó diciendo: hay que seguir analizando esto. Si es una prohibición sobre la persona o si es una prohibición sobre el juzgado. Lo dejó ahí en Sarihiun. Hay que seguir analizando. Último párrafo, muy importante. Fíjate en el Minhas Hinuch, que ya expliqué esto. Es un comentario súper complicado, largo y complejo, sobre el Sefer HaJinuj, que interesantísimo, habla muchísimo del tema Bnei Noach, pero es realmente complejo, es muy técnico, muy estructura talmúdica, muy complejo. Pero el Minhas Hinuch dice, empieza a discutir un montón sobre este tema, ida y vuelta, en hebreo se llama pilpul, pilpul significa derivaciones lógicas de un texto al otro texto, al otro texto, este rabino al otro, bla, vueltas y vueltas y vueltas, sobre si esta prohibición de hacer una escultura de un hombre es una derivación de la idolatría o simplemente una derivación del temor al templo. Y si es así, podríamos decir que al respecto de Bnei Noach también hay una diferencia de dónde surge este precepto, como acabamos de estudiar. Porque si vamos a decir que es parte de la idolatría, entonces Bnei Noach están prohibidos en hacer, porque Bnei Noach tienen prohibido hacer la idolatría. Y si vamos a decir que es un derivado del temor al templo, podríamos decir que Bnei Noach no tienen esta prohibición del temor al templo, que hoy en día no se aplica mucho, que digamos. Porque no encontramos en ningún lugar que Bnei Noach tengan que tener temor al templo. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Y en el Talmud en Rosh Hashaná, y esta es una parte muy interesante, Talmud en Rosh Hashaná dice que está prohibido hacer imágenes, para judíos ahora estoy hablando, prohibido hacer imágenes del sol, la luna, las estrellas, etc. No vaya a ser, es un versículo claro y literal, Parshas Vaeshanan, no hacer este tipo de imágenes para no hacer idolatría a los judíos. Ahora la pregunta es, había un personaje, Rabban Gamliel, cuando el Talmud está explicando las leyes de cómo se santificaba el mes y cómo tenía que verse la luna, etc. Rabban Gamliel, un sabio, aproximadamente año, yo diría año 100 antes de la era común, por ahí, Rabban Gamliel tenía imágenes de estrellas, lunas, etc., porque la utilizaba para aprender a hacer los cálculos de la órbita de la luna, etcétera, para calcular cuándo iba a venir la luna nueva, cuándo iba a salir, etcétera, etcétera. Y el Talmud pregunta, epa, ¿no es que está prohibido tener estas cosas? Y el Talmud responde, Rabban Gamliel es diferente porque otros se la hicieron a ellos. Otros hicieron estas imágenes, Rabban Gamliel no las hizo. Y Rashi traduce, explica, los no judíos se la hicieron. Entonces, momentito, los no judíos tenían permitido hacer entonces imágenes de otras cosas. Lo que está prohibido es la de un hombre. No era de otras cosas. La discusión que nuestro texto se introdujo es, ¿podemos aplicar la prohibición de hacer la imagen de un hombre a también hacer la imagen de un templo? ¿Un edificio como el templo? Bueno, discutió, sí, no, sí, no. El Minhas Jinuj, comentario sobre Sefer HaJinuj, también discute, sí, no, sí, no. Y de vuelta, ok, ok, no sé. Tzali Hiyun. Tenemos que seguir analizando esto, no es tan sencillo. Pero nadie discute que la prohibición de un hombre está clarísima. La prohibición de hacer una imagen de un hombre está clarísima. No sabemos si se aplica esto también a hacer la imagen de un templo o no. Ahí en Sao Paulo hicieron todo un templo que parece como si fuese el Beis Hamikdash, el templo, estas iglesias que vacían los bolsillos de todo el mundo y ellos están llenos de guita. Hicieron todo un terreno gigante en Sao Paulo que debe costar millones y millones de dólares. Parece un Beis Hamikdash, una especie de templo. Podemos discutir si está prohibido o no, pero la imagen de un hombre con seguridad está prohibido. Eso nadie lo discute. Ahora, estamos aplicando esto a otra cosa más. Imágenes de luna, sol, estrellas, cosas de idolatría, en forma de 3D. De esto estamos hablando, 3D. Rabban Gamliel las tenía. ¡Epa! ¿Rabban Gamliel las hizo? Respondemos, no, Rabban Gamliel no lo hizo esto. Porque otros se la hicieron. ¿Quiénes se la hicieron? No judíos, dice Rashi. Fíjate, dice nuestro texto, en el comentario de Tosafot, ahí, otro comentarista que discute con Rashi a veces, etcétera, que está claro de sus palabras que el Ben Noyaj no tiene prohibido, bíblicamente hablando, hacer imágenes del sol, la luna, y esto mismo lo escribió el Minhas Jinuj también. Punto. Aquí termina la mitzvah que estamos estudiando hoy. ¿Qué sale de conclusión de todo esto? ¿A dónde llegamos? Empezamos, me gustaría avanzar, pero bueno, vamos. ¿A dónde llegamos? Empezamos explicando la mitzvah de no hacer imágenes de un hombre. Bien. ¿Por qué? Porque esto está relacionado directamente con idolatría. Ni siquiera lo puedes hacer para belleza, digamos, para arte, por el arte mismo de la cosa. No. Después dijimos, ¿esto se aplica a Bnei Noyaj también? Sí. ¿Por qué? Porque esa cosa de hacer una imagen de un hombre, incluso por arte, está relacionada a la idolatría. Es una forma de alejarse de la idolatría. Y tenés que hacer todo lo que puedas para alejarte de la idolatría. Después, nuestro texto intentó aplicar esto a otra forma, comillas. A otra forma. ¿Cuál es la otra forma? La forma del templo. ¿Podés construir una casa como un templo? Sí o no, sí o no. El judío lo tiene prohibido. ¿Se aplica a Bnei Noyaj? ¿No se aplica a Bnei Noyaj? Bueno, depende de dónde sale este precepto. ¿Cuál es la lógica de este precepto? Y sobre quién reside este precepto de hacer imágenes de hombres. No voy a repetir toda la clase. Y al final, él explicó, mira, suena del comentario de Rashi, suena del comentario de Toises en el Talmud de Rosh Hashanah, que Bnei Noyaj no tienen prohibido hacer imágenes de otras cosas. Ahora, agrego yo, no está escrito esto, pero es algo pashut, es algo simple. Todo aquello que lleve cerca de la idolatría, cuídate, aléjate. Después podemos discutir si transgrediste o no un precepto bíblico o un precepto rabínico o bla, bla, bla. Esa es otra discusión. Lo que estoy diciendo es, sin duda, cabe alejarse por completo de todo lo que tenga que ver con idolatría. Te digo más, si la cuestión es pasar por la puerta de una iglesia y esto puede traerte recuerdos o lo que sea, pues entonces no pases por la puerta de la iglesia, cruza la calle, pasa por enfrente, pasa por otro lado. no mires, y así sucesivamente. Uno puede decir, pero más allá, no estoy hablando de una prohibición bíblica o no, que te va a caer un rayo en la cabeza, te va a cortar la cabeza, te vas a quedar pelado como yo. No, estoy hablando de algo lógico. Si hay algo de idolatría que puede llegar a afectarte por estar cerca de esa cosa, aléjate. Aléjate de la idolatría. Lo máximo que puedas. Ok. Dicho todo esto, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer dos mitzvot rápido. Por cuanto el texto es corto y no son complejas. Pero prefiero avanzar para que la clase que viene podamos meternos en esto. Y solamente, por cuanto veo que hay varias preguntas, no, siempre hago al revés, las preguntas al final, pero me parece que hay varias cosas que me parecen importantes responder. Lo voy a hacer ahora rápidamente porque no es complejo y seguimos adelante con los otros preceptos. Lorena pregunta, retratos, pinturas, fotos de familia, rabino, ningún problema. Ningún problema. La gran mayoría de los retratos no están enteros, no son completos, no son perfectos, no hay ningún problema. Podés tener todo esto. Y puedes sacarlas también, sacar las fotos, ningún problema. Elisa, según la ley de la imagen que es idolatría, ¿podemos decir sobre los querubines, sobre el arca? Oh, bueno, Elisa, súper importante. Cuando la toira, si vos te fijaste el comentario de Rashi, Parshas Yisro, no me acuerdo el número de capítulo, ni el número de versículo, pero cuando la toira dice, Leisasun iti, ah, ¿qué debe decir? No me hagan a mí, capítulo 20, versículo 20, fíjate el comentario de Rashi. ¿Qué dice Rashi? No hagan la forma de los querubim sobre el arca. Porque yo mandé a hacer estas imágenes, no piensen que esto se puede en cualquier lado, está prohibido. Lorena dice, ahora dicen esos robots humanoides que impresionan, no son esculturas, pero dan escalofríos. Ok, pero al no estar entero, no es un problema. El problema es cuando está entero. Pregunta Manuel Ruiz, desde Entre Ríos, ¿qué hay con imágenes en las películas, documentales, videojuegos, peluches? Ningún problema. El mundo está lleno de figuras 3D. ¿Está permitido? Sí, no hay ningún problema. El problema es cuando es una imagen, llamémosla perfecta, ideal, correcta, entera, de una persona. Esto puede llevar a la idolatría. Pero, obvio, podría ocurrir, lo digo medio sarcástico, podría ocurrir que alguien se compre un oso de peluche en un negocio y haga idolatría. Sí, claro que podría ocurrir. Dios es el oso de peluche. Ok. Pero lo normal es que no encontramos que haya, de vuelta, lo digo sarcásticamente, una iglesia del oso de peluche. En Argentina está la iglesia maradoniana de Maradona, que ya está más loco todavía que con un oso de peluche. Pero sea como fuere, no encontramos una religión de esta forma. Y no creo que exista y no creo que a alguien se le ocurra tampoco hacerlo, porque la gente se moriría de risa. Un oso de peluche, come on. Ok, entonces, dicho todo esto, no es un problema. No es un problema. Ok, Lizeth pregunta, y es la pregunta correcta y obvia. ¿El David de Miguel Ángel está prohibido? ¿Hacerlo está prohibido? Ir a mirarlo y decir, oh, mirá qué lindo que era el tipo que hizo esto de Miguel Ángel. Ok. No puedo decir que está prohibido, pero sin duda hay que alejarse de cualquier cosa que pueda llevar a la idolatría. Hacerlo está prohibidísimo. Eso es lo que estamos estudiando. Ahora ir a mirar el arte. Ok. Se puede discutir. Se puede discutir. Ok, precepto número 40. En el Sefer Ajinuj, volvemos. No hacer un altar con piedras talladas. Talladas significa con un metal, como era antes, la cuña, etcétera, y el martillito, que tallaban las piedras para luego ponerlas en el altar. En el altar que Dios mandó hacer en el Beis HaMikdash, en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo. O sea, imagínense la practicidad de esto. Cero. ¿Qué altar? ¿De qué me estás hablando? Pero esto es la mitzvah. De esto se refiere. No construir, perdón, un altar con piedras talladas, con metal. Como está escrito, no construyas estas piedras talladas. ¿Qué significa tallado? Bueno, la Torá dice gazis. Es una palabra rara, entonces tiene que explicar. ¿Qué significa esta palabra rara? Significa cuando tallas la piedra con un metal. Y si se construye con piedras talladas con un metal, es un mizbeach, un altar totalmente inválido. La raíz de este precepto es que fijemos en nuestras almas del día en que se hizo. Un momentito. Bien, que fijemos, perdón, había una palabra que era rara y estaba tratando de ver el contexto. Que fijemos en nuestras almas del día, desde el día en que se hace el altar. Eso era lo que no estaba tan claro en el texto, pero de eso está hablando. Que por gracias al altar viene el perdón de los pecados y la bendición y la paz vienen junto con el altar. En el templo estamos hablando, que hoy en día no existe. Y por lo tanto, tenemos que recordar esto, que fuimos mandados a no hacer el altar con utensilios que se utilizan para la destrucción. Espadas, metal, de eso está hablando, hierro. Y este es el hierro que corta y está siempre preparado para derramar sangre. Y ya te expliqué al comienzo que la persona, un ser humano, cambia, es afectado según sus actividades. Lo que hace es afectado y sus pensamientos van siempre tras sus acciones. De acuerdo a cómo vos te comportás, así vas a terminar siendo. Ejemplo tontísimo, no termines robando, no vayas a robar, aunque sea una verdura en la verdulería, una manzana en la verdulería, nadie te ve, bueno, pero yo no robo. La acción misma te va a llevar a que esto es algo adecuado y apropiado, etc. Por lo tanto, corresponde que la persona actúe de acuerdo a lo que realmente quiere incorporar en su vida. ¿Querés sentirlo? Andá y hacelo. Si no, no lo vas a sentir nunca. ¿Querés pensar de esa manera? Andá y hacelo. Y un tonto que escucha estas palabras no va a saber ni va a entender. Si sos un tonto, no vas a entender lo que estoy hablando, dice Severagino. Ok. Las leyes de esta mitzvah, por ejemplo, de dónde traían las piedras, perdón, para hacer el altar, cómo las construían mis beas, cómo se construye el altar. Dijeron nuestros sabios que los traían las piedras
Desde
desde
la
la
piedra, o
piedra, o
sea,
sea,
la
la
cantera
cantera
de
de
piedra
piedra
virgen que nunca fue tocada,
o del mar, traían las piedras y las leyes de qué pasa si tocó el hierro en una piedra después de que fue construida en el altar, si es inválida esa piedra o no, si todo el altar es inválido o no, y lo que dijeron nuestros sabios. Cuando se lo pinta al altar dos veces al año, que no tienen que pintarlo con pinceles que tengan hierro para que no toque el hierro en las piedras. Y todo el resto de los detalles están explicados en el Talmud, en el tratado de Mishnah de Midot. Punto. Anda a estudiarlo ahí. Y esto se aplica en los tiempos del templo, en varones y mujeres, y aquel que transgrede y construyó una piedra que tocó el hierro en el altar o en la rampa para llevar al altar, recibe latigazos. Esta es la definición de la mitzvah 40, perdón. Mitzvah 40 en el Sefer HaShem. No ciñas hierro sobre el altar. Con seguridad no fue dicho sino a los judíos. ¿Qué tienen que hacer un templo y un altar? Nada más. Continuamos, mitzvah número 41. No caminar al altar en escalones. No podés subir al altar en escalones. Definición de la mitzvah. No elevarse, no subir, digamos, al altar con escalones para que no hagas pasos amplios cuando subas, como está escrito. Final de Parsha Yisro, estamos al final de esa Parsha. Ya expliqué en otras clases que el Sefer Ajinoj entero está construido de acuerdo a las Parashot, número de mitzvot, de acuerdo a cada Parsha. No suban, dice el versículo, no suban con escalones o escaleras, lo que sea, escalones, sobre mi altar, dice Dios. De manera tal que no se vea tu desnudez sobre el altar, sino que cuando subas al altar, tenés que subir con calma y con temor. La práctica con una rampa, de a poquito. Y el talón al lado de, o sea, pasos cortos, talón frente al dedo gordo del pie. Y así está escrito en la Mejilta también, es un Midrash. Punto. Esa es la definición de la mitzvah. La raíz de esta mitzvah, estoy yendo rápido porque son cosas totalmente imprácticas para nosotros hoy en día, tanto para judíos como para no judíos. La raíz de esta mitzvah, como ya escribimos al respecto de la mitzvah anterior, fijar en nuestras almas el temor a Dios y su importancia. Y por lo tanto, la Torah nos advierte de no comportarnos en forma liviana, de ninguna manera. Y todos saben que las piedras no les importa ningún desprecio. O sea, si vos mostrás tu desnudez ahí abajo, etcétera, la piedra, que va a tener vergüenza la piedra, es una piedra. No ven y no escuchan, pero todo este asunto es para que la persona fije en su corazón el temor a Dios y la importancia y la gran el gran kovod, el gran honor que debe rendirle a Dios, porque según las actividades, el corazón es afectado. Como ya escribí, las leyes de esta mitzvah, cómo hacen la rampa para que no transgredan la prohibición esta de subir por escalones, y la forma de la rampa, y cómo era la rampa, está todo explicado en el tercer capítulo de la Mishnah en Midois, como dijimos en la mitzvah anterior. Y esto se aplica solamente en la época del templo, hombres y mujeres. Y aquel que transgrede y camina un paso amplio para subir al altar hasta que se ve su desnudez y lo hace a propósito, recibe latigazos. No sé por qué acá agregó, y aquellos que son humildes residen en la tierra. Humildes significa que se cubren, zanúa, recatados, etc. Esto fue el Sefer Ahinuj. Vamos al pequeño párrafo que tiene Mitzvah Hashem. De vuelta, Mitzvah 41, no subir con escalones a mi altar. Esta prohibición de no subir con escalones sobre el altar de Dios tiene que ver con el temor al templo, como explicamos también de Sefer Ahinuj. Hay que analizar. Aparentemente parece que es parte del temor a Dios. Y yo ya escribí en varios lugares, dice nuestro autor, que Bnei Noach también, suena que Bnei Noach también están ordenados a temor a Dios. El Talmud lo dice claramente en Sanedrin, y en Moraya Aleichem, mi temor tiene que estar sobre ustedes también. Y si es así, podríamos decir que todos los asuntos que tienen que ver con el temor al templo están incluidos dentro del temor a Dios, y por lo tanto, no hay que comportarse con liviandad, no sé cómo se dice, en forma liviana, de ninguna cosa que tenga que ver con el honor al cielo. Y de acuerdo a esto, podríamos decir que esta prohibición también es la raíz de no construir el altar con piedras que se haya ceñido metal, como dijimos anteriormente. Y podríamos decir que también Beninagas tiene que ver con esto. Es decir, no poner metal sobre el altar. Porque no tiene que ver, porque no corresponde que aquello que está hecho para cortar la vida se ciña por sobre aquello que está hecho para alargar la vida, que es la mitzvah anterior. Y esto está dentro del honor al cielo, pero hay que seguir analizándolo. Entonces, en el párrafo anterior de la mitzvah anterior dice, esto no tiene nada que ver con Bnei Noach, lo de poner hierro sobre el altar. En esta mitzvah dice, pero mira, no sé, porque tiene que ver con el temor a Dios y el respeto a Dios. Entonces, sí tiene que ver con Bnei Noach. Bueno, hay que seguir analizándolo. ¿Por cuánto? Hoy llegamos hasta acá con el texto. ¿Por cuánto esto no es algo práctico, concreto, que nosotros tengamos que ocuparnos hoy? Ok, entonces podemos seguir adelante, por así decir, y no preocuparnos tanto con esto. Ahora, me parece interesante, un segundito que quiero marcar hasta dónde llegamos, pero me parece súper interesante mencionar algo que dice el Ayoim Yoim. Ayoim Yoim es un texto que escribió el Rebe con ideas y explicaciones del Rebe anterior, perdón, explicaciones jasídicas de diferentes cuestiones al respecto de la piedra. El Sefer Ahinuj había escrito que las piedras no tienen vergüenza, y por lo tanto, el tema no es no mostrar la desnudez sobre la piedra, sino el tema es no faltar el respeto a Dios, que reside sobre el Beis HaMikdash, el templo, etc. La IMM escribe, hay varias ideas, pero la IMM escribe así, el ser humano fue dada la capacidad de pensar, entender, intelecto. Como leímos del Sefer Ahinuj hace un ratito también, esto es lo que nos hace seres humanos, esta es la imagen, comillas, de Dios en el ser humano. Bien, dicho esto, cuando un ser humano no utiliza su capacidad de ser humano, entonces, ¿por qué sería mejor que una piedra? La piedra, siendo piedra, utiliza toda su capacidad para, como Dios lo creó, ser piedra. Pero nosotros, si nosotros podríamos estar pensando, en lugar de pensar, caminamos por la calle pensando en pajaritos, y nada, es un ejemplo para decir algo feo o lo que sea, no estás siendo un ser humano como Dios te creó. No estás utilizando tu capacidad como realmente podrías. Entonces, por así decir, la piedra le grita a la persona, ¿por qué me pisás? ¿Por qué sos mejor que yo? Yo estoy cumpliendo mi función, vos no. Es una idea interesante, un poco más profunda, que se desprende de lo que está diciendo Sefer Ahinuj. No es que la piedra tenga vergüenza, sino que el punto es que nosotros no estamos cumpliendo. Nosotros deberíamos tener vergüenza porque no estamos cumpliendo con nuestra función. Un paso más, que no tiene que ver con Hasid, esto está en Pirush Rashi, el comentario de Rashi. Si la toira es cuidadosa con que la piedra no pase vergüenza, cuando le mostrás lo que sea a la piedra porque diste pasos muy largos, con cuánto más aún que tendrías que ser cuidadoso con el que tu compañero, que está creado a la imagen de Dios igual que vos, tampoco pase vergüenza. Se escribe Rashi en su comentario a la Torá sobre este versículo, de que no subas con escalones y dando pasos amplios para mostrar la desnudez sobre la piedra, para que la piedra no pase vergüenza. Bueno, no hagas que tu compañero pase vergüenza tampoco. Vamos a ir a las preguntas. Acá pregunta Jennifer, si tener pósters de artistas en la habitación sería idolatría. No, en general no es idolatría. Hay que ver qué clase de artistas son y hay que ver si uno vive el fútbol, la música, etcétera, como idolatría. Eso es otro tema. Oliver pregunta, ¿y cómo ve desde su punto de vista los videojuegos? Una pérdida de tiempo enorme. Carlos Hernández pregunta, perdón, ¿sería idolatría hacer una oración frente a un cuadro de una imagen, un cuadro parecido a un templo? Uf, no se reza frente a ninguna imagen, de ninguna cosa. Ni de persona, ni fotos, y algo parecido a un templo tampoco. No. No, de ninguna manera. David pregunta, si estatuas de próceres son idolatría, si está entera 100%, hacerla está prohibido. Hacerla. Ahora, tener estatuas de próceres, no lo recomiendo, pero no se puede llamar idolatría. La prohibición que estudiamos nosotros es hacer la estatua. Eso es lo que está totalmente prohibido. Ahora, tenerla de vuelta, poseerla, no, y en la escuela, por ejemplo, las típicas escuelas argentinas. No sé cómo es en otro lado, pero no importa, donde hay estatuas de próceres, San Martín, Belgrano, y bueno, todos estos personajes, Sarmiento, qué sé yo, son bustos, son de acá para arriba, por así decir, entonces no está entera, no es un problema de idolatría, no es un problema de idolatría. Por supuesto que si una persona va y se prosterna frente a San Martín, Don José de San Martín, pues está haciendo idolatría, eso está prohibido, ni que hablar, ni que hablar. Marcelo pregunta desde Chile. Muchísimas gracias, Marcelo, por toda tu ayuda. Entiendo el esfuerzo que haces y lo aprecio. Que sea para braja y atzlaja, para bendición y éxito, para encontrar un shidduch, para encontrar un buen trabajo y todo lo que necesites. Ok, una pregunta. En la mañana un compañero de trabajo me dijo un comentario feo frente a otro compañero. Humillación en público. La pregunta es, ¿el tipo fue enviado por Hashem? La respuesta es sí, del cual no le hice nada y le respondí con respeto pese a todo. ¡Oh! Esto es lo correcto. La respuesta es sí, fue enviado por Hashem. ¿Por qué? Yo no te puedo decir, porque yo no soy Dios. Pero fue enviado por Hashem y reaccionaste como corresponde. Era para eso nada más. Era para eso. Te pasó para ver cómo reaccionabas. Pregunta Ligia, desde Costa Rica. Si las piedras dicen esto, es porque no llevas en tu mente a Hashem. Correcto. Ese es el punto de la enseñanza, es al revés. Esteban Neri pregunta, ¿qué es el Sheol? La perdición, la tumba. La tumba, es la tumba. A eso se refiere en el Salmo. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Que sea una buena semana. Espero poder dedicar un poco más de tiempo a los videos, a las clases esta semana. Por cuanto probablemente muchos sepan y probablemente muchos no. Así que explico. Ok, una pregunta interesante de Yasmín, Erika. Coleccionar piedras no es idolatría. Está muy bien la pregunta, me gustó. No es idolatría, no hay problema. Puedes coleccionar las piedras que quieras. El problema es la forma de hombre, específicamente, porque eso estaba relacionado con la idolatría. Pero puedes coleccionar las piedras que quieras, no hay ningún problema. Por cuanto, Baruch Hashem, gracias a Dios. En un mes aproximadamente, uno de mis hijos, mi primer hijo, se casa. O sea, es el primer hijo mío que se casa. Es mi segundo hijo de 10. Es el segundo en la escala de niños. Es el segundo, pero es el primer casamiento que organizo, Dios mediante la tierra de Israel. Y nada, está llevando mucho tiempo, mucha energía, mucha, 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 mucha energía. La familia y él allá. Ok, entonces me está costando sentarme y hacer clases, esa es la verdad. Pero bueno, espero poder dedicarle un poco más de tiempo. Gente, Shavua Tov, buena semana. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí para apoyar. Marcelo desde Chile, Elisa ahora desde Houston, Texas, Oscar desde Chile, Eliel Méndez de New Jersey, y Yesenia desde México, y David desde Rosario. Muchísimas gracias por estar ahí y a todos, por supuesto, los que participan también desde otros canales y de otras formas, etcétera. Lo recibo y lo aprecio. Gente, Shavua Tov. Buena semana para todos.